Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
En Colombia son las 4 de la tarde y 2 minutos.
El tiempo pasa volando.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta nueva misión de El Colibrí. Estamos muy felices de iniciar la 16ª temporada. Esta vez iniciamos recargados porque tenemos muchos cambios en el equipo de El Colibrí. Así es, en esta mesa de trabajo tenemos a una nueva integrante acompañándonos en este espacio. Ella es Viviana Mora y se va a encargar de la producción poética y musical. Hola, Vivi.
Hola a todos, la verdad es que estoy muy feliz de ser parte de este equipo y poder vivir esta experiencia que es totalmente nueva para mí. Y pues espero que esta temporada sea muy amena para todos nosotros y pues les quiero dar las gracias por hacerme parte de este.
Bueno, y así como también tenemos cambios en el área de la producción del Lirio, que la va a tener Valeria. Hola, Vale.
Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Espero que deje en paro la alta, que la vara en alto, como lo hizo Cata. Siento que la temporada pasada fue muy enriquecedora y espero que esta también sea de a gusto para ustedes y como para nosotros también.
Y también tenemos cambios aquí en quien les habla, Catalina Jaque. Es un reto bastante grande para mí estar en esta posición de conductora general, pero sin embargo estamos acá las tres a darla toda para venir a darles un programa muy chévere, muy ameno, que tengan información que no conocían, como por ejemplo la de esta temporada. Estaremos hablando de un tema muy interesante que seguramente nos llevará a espacios que como colombianos disfrutamos de conocer y cuidar. El nombre de esta temporada es La Magia de la Naturaleza. Estaremos conversando sobre el mundo natural, básicamente sobre esos avances científicos e investigativos que ha tenido la mirada sobre la naturaleza, cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha ese espacio lleno de fauna y flora. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque y dirección general, Fernando Gutiérrez. El tema que vamos a tratar el día de hoy probablemente sea algo nuevo para muchos de ustedes porque no es un ecosistema del que se hable mucho. En este caso vamos a hablar de los bosques secos tropicales. Por ejemplo, la región Caribe es la región con mayor cobertura de este ecosistema en la actualidad. En segundo lugar van los valles interandinos del río Magdalena, especialmente en los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Huila.
También la vegetación en estos bosques está adaptada a la escasez de agua. Suelen tener árboles de hoja perenne y caduca y arbustos xerófitos, plantas adaptadas a condiciones secas. Muchas especies tienen mecanismos de almacenamiento de agua o reducen la pérdida de agua a través de hojas pequeñas o cerosas.
Este tipo de ecosistemas es como refugio de las abejas, en el cual tiene una mayor producción del polen. Y esto va cambiando, depende de su temperatura, de los 25 grados hasta más o menos a 100 grados. Bueno, y sus flores tienen a cambiar también dependiendo del grado de este.
Como ustedes saben, oyentes, este programa está lleno de mucha música, así que, ¿qué les parece si iniciamos con una canción?
El bosque seco tropical especial. Cuando llueve reverdece y cuando no, dormido permanece bajo el sol. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Contigo reverdezco, bosque seco.
Esta canción se llama Bosque Seco del grupo Jacana Jacana. Ellos son un proyecto intercultural y multidisciplinario con más de 20 años de experiencia. Crean contenidos musicales y artísticos transmedia para difundir conocimientos sobre la biodiversidad de la tierra, además de promover el respeto por la naturaleza y el desarrollo en las buenas prácticas culturales. Esta canción nos habla sobre la protección y cuidado que debemos tener con los bosques, además de que nos cuenta la gran biodiversidad que podemos encontrar en ellos y el por qué es tan importante cuidarlos.
Monos aulladores y titis, cabez y blancos, chigüiros, iguanas, arañas y chicharras, tucanes, guacharacas, escorpiones, caracoles, son los habitantes de este fantástico bosque, son los habitantes de este fantástico bosque, bosque seco, contigo reverdezco, bosque seco.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Aquí viven seres con plumas, pelos, escamas, espinas y ramas. Algunos se arrastran por el suelo y otros revolotean en el aire. Hay quienes nadan en los riachuelos y no falta el que brinca entre los árboles. Aunque las plantas se quedan quietecitas, sus semillas se dejan llevar por los animales, el agua o el viento.
¿Ves ese árbol de flores moradas? En algunos lugares lo conocen como guandalay, y si prestas atención podrás ver un par de periquitos jugando entre sus ramas.
En silencio y con cautela, Míralo a lo lejos, es un jaguar. ¿Sabías que es el felino más grande de América? Si alguna vez escuchas que hay un jaguar cerca, puedes caminar con respeto, serenidad, pero su presencia indica que el bosque se encuentra con armonía total.
Los bosques secos tienen suelos muy fértiles y allí crecen plantas comestibles para los humanos, como las chirimoyas, los zapotes, los mamoncillos y los achotes.
Mi favorita son las chirimoyas. ¿Cuáles son las tuyas?
Me encantan los zapotes que crecen en la tierra de la abuela.
Hace muchos años, en la región de tu abuela, había bosques secos con árboles altos y muchos animales silvestres. Hoy, casi todo lo que hay son cultivos de arroz, caña de azúcar y palma africana. También se ven grandes potreros para la ganadería y terrenos en los que se practica la minería, la extracción de madera, entre otras actividades. Tan profundos han sido los cambios que hemos generado los humanos en estos territorios que los bosques secos de Colombia están a punto de desaparecer. La adaptación que acaban de escuchar es de un libro infantil de Cristina Romero Ríos en colaboración con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Red Florística Latinoamericana del Bosque Tropical. Es un cuento que nos enseña mucho sobre cómo debemos cuidar estos ecosistemas que están realmente muy vulnerables en este momento. Sin embargo, no me voy a extender mucho porque más adelante vamos a hablar de este libro. Quiero contarles que el día de hoy tenemos como invitado a Antonio Navarro Durán. Él es docente de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, miembro activo de la Red de Bosques Secos Tropical Colombiana, es licenciado en Biología y Educación Ambiental, magíster en Ecología Tropical y tiene libros como Módulo de Educación Ambiental para Pobladores de Alta Montaña y Metodologías para la Elaboración de Módulos de Investigación Ambiental. Bienvenido, Antonio.
Catalina, un buen día. Un saludo especial para ti, para todos los oyentes de tan prestigioso programa. Un placer estar acá y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Para iniciar, hemos estado aquí conversando acerca de qué son los bosques secos tropicales, estos ecosistemas que tienen ciertas particularidades que son interesantes de analizar. Entonces, ¿qué son los bosques secos tropicales, Antonio?
¿De qué es el bosque seco tropical? Pues es un ecosistema extremo de gran importancia para Colombia y uno de los más amenazados del país. El bosque seco tropical está restringido a tierras bajas desde México hasta Bolivia y Brasil, con una fuerte estacionalidad, alrededor de menos de 100 milímetros de lluvia. Eso equivale a 100 litros por metro cuadrado de lluvia, con una alta tasa de evapotranspiración, con una alta, la mayor parte del año, una alta temperatura, y en algunos lugares podríamos estar presentando incluso niveles de menos del 30% de humedad relativa. Un dato bastante importante a tener en cuenta, debido a que esto puede estar afectando en algunos casos el funcionamiento de las plantas, incluso llegando a niveles, a estresarlas a unos niveles bastante altos, que su estrategia al final podría llegar a ser la pérdida de hojas, ¿no? Entonces estos bosques presentan esa característica de ser caducifolios, los cuales significa que pierden hojas cuando las condiciones no son las apropiadas, y su estrategia para sobrevivir pues es muy amplia. Podría incluso estar en aperturas y cierres estomáticos severos, en ajustes osmóticos, y bueno, entonces son ecosistemas que están constantemente amenazados y bajo una presión no solamente antrópica sino también climática que los lleva a que se generen adaptaciones, ¿no?, en las plantas. Estrategias reproductivas que tenemos en ese ecosistema, una puede ser la clonación, que puede ser exitosa a la hora de sobrevivir en este ambiente tan extremo. También existen asociaciones positivas entre plantas o entre plantas y animales que le permiten pues coexistir y estar en estos ambientes.
Lastimosamente, actualmente el mundo está atravesando por una crisis ambiental bastante importante. Sin embargo, en Colombia actualmente, ¿qué problemáticas afectan a los bosques secos tropicales?
Pues realmente son a veces, aunque hay unas muy generales, ampliación de la frontera agrícola, la minería, el cambio climático, aunque esas pueden ser muy generales, existen problemáticas muy locales o muy, muy, muy puntuales desde cada territorio. Incluso hay problemáticas a nivel de municipio que, ejemplo, en unas veredas se caracterizan porque sus pobladores tienen un gran arraigo hacia la cacería, por ejemplo, Y otra vereda del mismo municipio, muy cercana, pues tiene tendencia a conservar. Entonces, las problemáticas del bosque seco, muchas veces hay que analizarlas a una escala mucho menor para poder identificar, ¿no?, y poder generar estrategias de conservación. Entonces, en resumen, pues son problemáticas generales, pero también hay problemáticas específicas en cada territorio. El bosque seco es un sistema complejo y como tal hay que entender lo que ocurre en él para poder desarrollar estrategias. Normalmente en estrategias muchas veces se tratan de implementar por el éxito que ha generado que se ha dado en un lugar determinado. Sin embargo, hay que evaluar muy bien si esas estrategias sí pueden se pueden adaptar al lugar donde está el bosque seco. Entonces, el bosque seco como sistema complejo hay que prestarle bastante atención. Y bueno, la problemática también mayor, pues que nos queda solamente un 8%, aunque pues ese dato podría estar replanteándose, podría ser menor, y por eso es uno de los más amenazados del país.
Estas problemáticas que nos comentan, casi que la mayoría o incluso totalmente, tienen que ver con las prácticas humanas. ¿Cómo podríamos desde nuestra cotidianidad contribuir a reducir el impacto negativo hacia los bosques secos tropicales?
Bueno, desde nuestra cotidianidad, primero entenderlo, conocerlo. Es muy curioso que existan en el territorio incluso instituciones educativas, colegios, escuelas, que están en el bosque seco tropical y no conocen del bosque seco tropical. Sus currículos están alejados de esa realidad, de ese contexto en el que viven, y así es muy difícil, la verdad. Complicado desarrollar estrategias de conservación cuando desconocemos qué hay en el territorio. Cada localidad tiene sus problemas. Entonces, culturalmente tenemos que generar estrategias desde lo local para conservar. Pero lo primero es educar, es concienciar a las personas sobre la importancia que tiene este ecosistema. El tema del aumento de la población mundial, pues ejerce presión sobre el ecosistema. Entonces, Si empezamos a proteger estos pequeños relictos que nos quedan, podríamos luego, con el tiempo, a futuro, tener unos grandes corredores que permita que la fauna se desplace, que permita el intercambio de semillas, que permita la regulación hídrica, regulación del clima. Incluso es muy triste ver muchas veces lugares donde las quebradas que nacen entre comillas en el bosque seco tropical son fuertemente impactadas debido a la tala indiscriminada y se pierde, ¿no? Llegan a ser incluso quebradas estacionales. Porque no tenemos conciencia de que debemos proteger, conservar este ecosistema desde el lugar donde estemos. Entonces el llamado es a conocerlo, interpretarlo y todas las acciones que podamos ejercer van a servir para la conservación de este ecosistema tan importante para Colombia.
Antonio, muchas gracias por toda esta información que nos brindaste, por darle a los oyentes un poco más de cercanía a qué es lo que pasa adentro de estos bosques secos tropicales, Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y esperamos tenerte en otra ocasión aquí en El Colibrí.
Muchas gracias de nuevo por la invitación, a todos los oyentes por estar ahí, a ustedes por esta iniciativa tan bonita que pretende generar conciencia en las personas. La verdad, son muy pocos los que dedican tiempo a la conservación de nuestros ecosistemas. La verdad, los felicito y bueno, que tengan un excelente día.
El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
¿Dónde nace la vida? ¿Dónde la magia que transforma los ropajes del fuego en carne que palpita, en sangre que se escurre, en beso que renace, en árbol que se yergue, en pastizales que sueñan la pradera, en un latir común, como savia de toda la foresta? ¿Quién afirma estar solo? ¿Quién ignora que muere en cierta forma inmensamente verde cuando fallece el bosque? ¿Quién no sabe que sangra cuando el árbol perece bajo el hacha o el fuego? ¿Quién dice que no sueña cuando la selva duerme bajo un manto de niebla como sabana grande de silencios?
Primero.
Este poema es de Juan Carlos Miese y se llama Oda al Bosque. Bueno, este autor nació en la ciudad de Sevio, de la República Dominicana, en 1947. Es poeta, narrador, ensayista, actor, dramaturgo y profesor. Desde joven comienza a publicar poemas en seminarios culturales, pero pronto abandona la escritura por casi 20 años. Hasta que publica A la ciudad y al mundo, con el cual ganó el premio Siboney en 1983. Este poema nos habla sobre la profunda interconexión entre la vida humana y el bosque, destacando cómo la naturaleza, a través de su magia y vitalidad, transforma y sustenta todo lo que toca. La obra cuestiona nuestra percepción de soledad y la comprensión del impacto universal. También la desaparición del bosque, sugiriendo que esta pérdida es un sufrimiento compartido que afecta a todos los seres vivos y al equilibrio de la naturaleza.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En la primera sección estábamos hablando sobre la adaptación del libro El Bosque Seco de Cristina Romero Ríos. Ella es una ambientalista, es nuestra invitada el día de hoy. Cristina estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad de Medellín, también tuvo otros proyectos y ahorita es gestora ambiental en el Parque Explora de Medellín. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar por acá con ustedes.
Cristina, siendo una amante de la naturaleza, ¿por qué escogiste escribir un libro infantil sobre el bosque seco y no otros ecosistemas?
Bueno, esta historia es muy bonita porque yo estudié, como tú lo acabaste de decir, ingeniería ambiental Y una salida de campo fue a la Reserva Sanguaré, que queda en el Golfo de Morrosquillo, Sucre, y fue una salida de campo fenomenal. Pasamos muy rico con mis compañeras, conocimos el bosque seco por primera vez. Yo supe que ese ecosistema existía, a pesar de que yo soy de Medellín y acá muy cerca está Santa Fe de Antioquia, que es territorio de bosque seco, y pues que he visitado otros territorios que también son de este mismo ecosistema, como Cartagena, como Cali, bueno, en Colombia hay muchos lugares que son de bosque seco y ni siquiera nos damos cuenta, pero allá fue la primera vez que me mostraron todas las adaptaciones que tiene este bosque, las espinas, esa capacidad de mudar todas las hojas, y de cambiar tanto dependiendo del régimen de lluvias que exista. Entonces yo me enamoré de ese ecosistema. Además que para mí hay algo muy importante y es el tema del cambio. A mí me gustan mucho las cosas que tienen como altos contrastes de cambio, y entonces este ecosistema como que me hizo sentir muy identificada. Esto fue en 2009, y en 2019, no, eso fue, bueno, ya no me acuerdo, 2016, que yo estaba estudiando mi maestría en divulgación científica en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, estando por allá, en ese territorio tan lejano, me di cuenta que solamente quedaba el 8% del bosque seco tropical, y entonces me acordé de todo eso tan divino que yo había conocido en la salida de campo de la universidad, y me preocupé muchísimo. Dije, yo tengo que hacer algo. Y se me ocurrió una cosa, y es que si no conocemos los bosques secos, ¿cierto? No es que se hable mucho en el país, o por lo menos para ese entonces no se hablaba mucho de este ecosistema, pues ¿cómo vamos a estar motivados a cuidarlos? Así que tuve la posibilidad en mi maestría de elegir entre un proyecto práctico o un proyecto investigativo. Y yo dije, voy a hacer un proyecto práctico, voy a escribir un libro para niños sobre este ecosistema, para que desde el país podamos enamorarnos de la belleza que existe allá, pero también movilizarnos por este cambio tan acelerado que están viviendo y el alto riesgo que están para desaparecer.
Cris, ya nos has comentado pues todo el proceso creativo que tuviste previo a que se te ocurriera la idea de escribir este libro. Y como lo hablas, se nota que te apasiona muchísimo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué te inspiró a escribir esta historia y cómo fue el proceso de creación del contenido?
Entonces, bueno, como era una tesis de maestría, pues debía fundamentar muy bien, ¿cierto? Tanto desde la perspectiva científica, qué son los bosques secos, cuáles son las adaptaciones más interesantes que se pudieran poner en esta historia, también cuáles son los riesgos más importantes que están viviendo pues este territorio o estos territorios. Pero también, además de esa perspectiva científica, debía aprender un poco de cómo hacer un libro para niños, eso por qué, ¿cierto? Entonces, eso está detallado ahí en ese documento de la tesis. Y ahí me encontré con algo muy bonito, que es la psicología de la conservación. Eso es un área de estudio que ayuda a pensar cómo las personas pueden, desde su interior, querer movilizarse hacia un comportamiento más positivo para la pues con respecto a la naturaleza. Entonces, ahí combinando varias cosas, la estructura del libro quedó muy bacana, pues yo me siento muy contenta porque logré juntar varias cosas. Lo que todos aprendemos en el colegio, como que las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pero esa estructura le metí, digamos, como un componente científico. Entonces, el inicio es un poco qué es el bosque seco, cuáles son las adaptaciones que tiene. Tiene un nudo, el nudo es como la problemática que está enfrentando el bosque seco. Y tiene un desenlace que es como un final abierto en el que pues todavía no sabemos bien qué va a pasar con el bosque seco, pero sí damos algunos tips de cómo podemos hacer para cuidar estos ecosistemas. Que a todas estas de esos tips los recogí con investigadores e investigadoras del bosque seco, les pregunté a ellos, venga, ¿qué puede hacer la gente para cuidar esos ecosistemas? Y eso quedó en la historia. Y desde la perspectiva de la psicología de la conservación, ese inicio es una movilización hacia el amor. Ahí cuento por qué el bosque seco es tan increíble, cuáles son algunas de las especies que existen ahí. Por ejemplo, están los ñeques, que son como unos conejitos con orejas chiquitas, son unos roedorcitos muy bonitos, que toman semillas de diferentes árboles y las guardan en el suelo para comérselas en la temporada seca, porque en la temporada seca no llueve casi nada. Y resulta que se les olvida dónde las siembra, dónde las guardan, entonces termina sembrando árboles. También la capacidad de los bosques secos de cambiar, ¿cierto? Lo que les decía al principio, en la temporada seca se ven así como si estuvieran muertos, pero lo que están es dormidos, porque cuando llegan las lluvias, todo reverdece, entonces realmente cambian mucho estos ecosistemas. Entonces, esa es la primera parte del libro, ¿cierto? Como enamorar a las personas, dándoles a conocer estas y muchas otras adaptaciones impresionantes que tienen los seres que habitan estos ecosistemas. Y la segunda parte es entonces como preocuparlos, decirles cuáles son esos retos, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy enamorada de algo y ese algo está en peligro, me dan muchas más ganas de cuidarlo que si simplemente a mí me presentan una mala noticia. Si a mí me presentan una tragedia, a lo mejor voy a estar tan triste que voy a sentir que mis esfuerzos son demasiado pequeñitos como para movilizar. Y finalmente, desde esta perspectiva de la psicología de la conservación, hacemos un llamado a la acción, que es lo que les contaba ahorita, pues como lo que las personas pueden llegar a hacer. Entonces, cuando yo tengo las emociones sacudidas, ahí sí que me voy a enganchar para poder actuar. Y eso es un poco la estructura que tiene este libro, que es pensado para niños, también con la idea de que pues, los libros infantiles son supuestamente para niños, pero no son los niños los que los compran, sino sus tutores, ¿cierto? Entonces ahí hay un público infantil que se está enganchando, pero también un público adulto que va a estar conectado con este contenido y como probablemente lo van a leer juntos, esas experiencias amorosas de compartir en familia quedan mucho más guardadas en nuestros corazones y nuestros cerebros para el futuro que lo que hacemos de manera individual. Entonces, bueno, ahí combinadas muchas cositas, las razones por las que busqué contar estos peligros que está enfrentando este ecosistema a través de un libro para niños.
Bueno, Cristina, por último, nos estabas hablando de la psicología de la conservación, pero más que todo sobre el movimiento a la conservación y el amor y el cuidado hacia la naturaleza. ¿Por qué crees que es importante abordar más temas para la preservación de los diferentes tipos de ecosistema?
Estamos en este momento en una crisis planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca hemos estado... Pues por un lado, es interesante esto, en la historia de la humanidad nunca hemos estado mejor. Si uno se pone a pensar, digamos, en equidad de género, aunque falta muchísimo, nunca hemos estado mejor, nunca ha sido el mejor momento en la historia para ser mujer, aunque todavía se cometen terribles cosas pues, contra las mujeres, pero nunca hemos estado mejor, antes era peor. En términos de pobreza, seguridad alimentaria, acceso a la educación, acceso a la electricidad, internet, agua potable, falta mucho por hacer, pero nunca hemos estado mejor. Temas de salud, etcétera. Pero en términos ambientales, nunca hemos estado peor. Entonces, es muy interesante cómo culturalmente hemos avanzado, intelectualmente hemos avanzado muchísimo como humanidad, pero hemos estado degradando nuestro hábitat a un punto en el que ahorita estamos enfrentando una crisis planetaria, ¿cierto? Crisis climática, pérdida de biodiversidad, la pandemia que ya vivimos y que no estamos exentos de que pronto pueda haber otra pandemia. Entonces, la degradación ambiental también responde a la manera en la que pues nos relacionamos con la naturaleza. Así que es urgente tener este tipo de conversaciones, no para movilizarnos desde la pérdida, como les decía antes, porque eso puede ser muy apabullante, como que puede ser demasiado deprimente como para que yo sienta que pueda hacer algo, sino desde la psicología de la conservación es mucho más eficiente enamorarnos de lo que todavía tenemos, que es mucho, y que desde ese amor que yo siento por lo que todavía queda pueda estar movilizada a que se regenere. La regeneración todavía es posible, así que tener este tipo de conversaciones es muy interesante, pero sobre todo es urgente si queremos que nuestro futuro como especie y el de las demás que compartimos este planeta, que es finalmente nuestro único hogar, pueda ser algo viable, podamos mirar el futuro con esperanza.
Gracias, Cristina, por brindarnos toda esta enriquecedora información, por compartirnos una pequeña parte de tu pasión y queremos esperarte en próximos capítulos.
Muchas gracias y felicitaciones también por este trabajo que están haciendo, porque como les decía, debemos conversar en todos los ámbitos posibles sobre estos temas, así que me siento muy honrada de estar en este programa y les deseo mucha suerte con todo lo que está por venir.
Gracias, Cristina.
Esta canción es lanzada en el año 2017 por el grupo Aterciopelados. Son una banda de rock alternativo originaria de Colombia, formada en 1992 por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Son conocidos por su estilo innovador que fusiona rock con ritmos y sonidos tradicionales colombianos como la cumbia y el vallenato. La banda ha utilizado su plataforma para promover la conciencia sobre problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, han participado en campañas para proteger los recursos naturales y han abogado por la preservación de la biodiversidad. Esta canción es una invitación a imaginar y crear un mundo ideal lleno de naturaleza y magia, donde la conexión con la sabiduría ancestral puede sanar nuestras ciudades y transformar nuestras vidas. Además de ser una llamada a la acción colectiva donde nos invita a participar activamente en la creación de este ideal con alegría y colaboración.
Como lo mencioné al inicio del programa, la región Caribe es la que más presenta estos ecosistemas en la franja costera, que incluyen los bosques insulares de Tierra Bomba, Islas del Rosario, San Bernardo, San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Un dato curioso que probablemente muchos no sepan es que el desierto de la Tatacoa propiamente no es un desierto, es un bosque seco, que se compone de una extensa zona semiárida, la cual cuenta con poca vegetación y pocos afluentes de agua.
De hecho, también el Parque Nacional de Tayrona es considerado un bosque seco tropical, el Chicamocha en Bucaramanga, Pasto, un bosque que se llama Patía, y en Medellín, pues como nos decía nuestra invitada, Santa Fe.
También muchos animales en los bosques secos son nocturnos y para evitar las altas temperaturas diurnas, por ejemplo, el zorro del desierto y varias especies de roedores y reptiles son más activos durante la noche.
En la región del valle geográfico del río Cauca, allí también existen estos ecosistemas, pero hay muy pocos. Esto debido a que la región entre 1957 y 1986 tuvo una reducción del 66% de los bosques, quedando solo el 3% de su cobertura original. Adicionalmente, algo que nos mencionaba nuestra invitada Cristina sobre la psicología de la conservación tiene mucho que ver con que La mayor parte de las problemáticas que presentan estos bosques secos son por presiones antropogénicas como la ganadería, la infraestructura humana, la agricultura. Por esto es muy importante que nosotros mismos seamos quienes ejerzamos esa protección y esa preservación de estos ecosistemas, debido a que los estamos vulnerando y los están vulnerando nuestras acciones.
Aparte de esto, como nos decía ambos invitados, ¿qué pasaría si este bosque se acaba? Ya que no solo es importante para nosotros, sino que ya existe con más o menos 2.569 especies diferentes, tanto de plantas como animales, y que estas recorren aproximadamente 8 hectáreas. Entonces, al ser un clima árido, pues genera mucha biodiversidad, tanto hormigas, sapos, escarabajos, anfibios. Entonces hay que comenzar a tener esa reflexión, comenzar a generar el cambio desde espacios muy pequeños.
Podemos hablar un poco de las diferencias que existen entre este bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical, porque por algo este ecosistema tiene esta particularidad de que se preserva en las altas temperaturas. Generalmente presentan sequías frecuentes de temperaturas muy altas, más o menos entre 6 a 8 meses presentan este tipo de temperaturas, y luego presentan las precipitaciones. Sin embargo, podemos hacer la comparación con los bosques húmedos, que es totalmente al contrario. Allí se presentan mucho más precipitaciones que en el bosque seco. Por otro lado, la adaptación de los bosques secos es mucho más importante, porque presentan espinas, lo que nos mencionaron los invitados, de que botan sus hojas para poder preservar las fuentes hídricas internas. Además, los suelos son más ricos en nutrientes y tienen menor liquidación de minerales en la estación seca. Por otro lado, el reciclaje de estos nutrientes es mucho más lento y los nutrientes están concentrados en la materia orgánica y en la biomasa de las raíces. Esto para poder abastecerse de este tipo de nutrientes cuando tienen la temporada seca. Un último dato que me gustaría dar es que el ecosistema casualmente que más se parece a los bosques secos son los páramos. ¿Por qué? Porque son ecosistemas extremos. Tienen sus plantas y sus animales presentan similitudes para poder resistir a estos ambientes extremos. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales que nos pueden seguir por ahí y estar conectados con nosotros durante la semana y enterarse de cuál va a ser el tema del siguiente programa y los invitados. En Facebook estamos como El Colibrí.
En Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio.
En X como El Colibrí UMD.
En Xbox como El Poema del Colibrí.
Y en Spotify como La Música del Colibrí. Además, pueden visitar la página web de Uniminuto Radio para escuchar los programas en diferido de las anteriores temporadas y de esta temporada. Recuerden que nos encontraremos el siguiente viernes con otro tema a las 4 de la tarde. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
La fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.